Tengan por favor sus Biblias abiertas en el libro de Daniel, porque vamos a leer un poquito, un relato un poquito largo. Quiero compartir entonces unos pensamientos cortos y hacer algo desde hoy. Este mes tiene que ser el mes de contar las cosas que Dios ha hecho. Y en diciembre también, por lo menos una parte. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros en diferentes aspectos, en diferentes áreas de nuestra vida? Las cosas grandes, las cosas pequeñas, todo lo que Dios ha hecho. Cuando le puse el nombre a este tema, la fuerza del testimonio, lo hice pensando en esta palabra. Desde hace 15 días que hablamos acerca de ser testigos y la palabra mártir, que para nosotros tiene connotaciones ligadas necesariamente con la, ¿cómo se puede decir?, con entregar la vida misma a causa del testimonio de Jesús, pero que en realidad la palabra mártir dice mucho más. Alguien que tiene la capacidad y por lo tanto hace las mismas cosas que aquel del cual él es su testigo, que es una bendición verlo desde esa perspectiva. Pues bien, la palabra testimonio está ligada con esto. Marturio o martureo es la palabra en el griego. Y miren lo interesante de su significado general. Significa o habla de testigo, habla de alguien que sostiene un testimonio. Por ejemplo, alguien que cuenta lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado. Habla de dar un buen reporte, habla de dar un reporte honorable. Pero está vinculado con el mismo asunto de ser testigo. Esta mañana, bueno, desde anoche, meditando un poquito en estas cosas, me acordé de un pasaje que me impresiona mucho, siempre me ha gustado. Está en el libro de Daniel, capítulo 4. Y alistémonos porque es larguita la lectura. ¿Todos ustedes lo tienen? Ok. Escuchen bien esta historia, es apasionante. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan, este versículo de pronto es para mí el más importante de todo lo que en el relato hay. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. ¿Lo dicen conmigo? Tengo una traducción distinta, seguro la mayoría. Digan conmigo esto en voz alta, por favor. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Es interesante que un rey esté expresándose de esta manera, pero escuchen la historia porque realmente es apasionante. Esta historia es apasionante. Cuán grandiosas son sus señales, dice el versículo 3, y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, digan eso así conmigo, Nabucodonosor. Suena como a trabalenguas, ¿no es cierto? Vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. ¿A cuánto les parece esto? ¿O qué piensan ustedes? ¿Esto es bueno o malo vivir así? Está bien, es buenísimo, claro. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, cualquier parecido con el tiempo presente, pues les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. ¿Cuántos de ustedes quieren ser como un Daniel para su generación? Un hombre así distinto, que era respetado por todo el mundo, que mantuvo su fe, que se mantuvo en pie, pasara lo que pasara, y todo el mundo lo respetó. Que algunos a veces piensan, no, es que yo no puedo ser tan cristiano delante de mis amigos porque es que se burlan de mí. Este hombre, eso lo tiró al cesto de la basura y voy a hacer lo que soy y al contrario, se ganó el respeto de la gente. Claro, una que otra enemistad de vez en cuando. Luego dice, finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. Pobre Daniel, mira, hasta le puso un nombre raro. El espíritu de los dioses santos vive en él, dice Nabucodonosor. Versículo 9, le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo muy fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, que es como el muñón del árbol, por decirlo así, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 18, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, dejemos así, la semana entrante seguimos con la historia. No, esta historia está muy buena. Versículo 19. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Versículo 22. Un redoblante necesitaríamos, pero ya Yohitan está por allí, ¿no? Ese árbol es usted, dice acá. Qué noticia, ¿no? Usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana. Me gusta como dice acá, de la sociedad humana. De la sociedad, como decía Jaime Garzón. Y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. ¿Ustedes se imaginan los pantalones que uno necesita para decirle esto a un rey? Yo creo que es bien complicado. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Versículo 27. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Dios mío, este Daniel es de otro material, ¿no? ¿A tu jefe tú te atreverías a decirle eso? No, yo creo, digo, no, yo no me meto. No, esa es su vida. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Aparte de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, quizá entonces pueda seguir prosperando. Versículo 28. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, ¿cuánto tiempo después? Pero uno dice, después de un año, si yo me pongo en el lugar del rey, ¿yo qué diría? Ah, no pasó nada. Fue el puro susto. 12 meses después, dice, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Notan la humildad de las palabras del rey? Versículo 31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Y dele con la sociedad, ¿no? Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. ¿Te imaginas la escena? El tipo enloqueció por completo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Dios mío, qué descripción. ¿Cuántos habían leído esta historia? ¿Cuántos no, mejor dicho? Bueno, yo, los que sean. Versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Ese levantar los ojos al cielo no es simplemente como una miradita hacia arriba, está hablando de algo más. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo. Está hablando un rey pagano, oigan esto. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. ¿Cómo les parece esta historia? Por eso me gusta la frase del versículo 2. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Por eso llamé a esto la fuerza del testimonio. El asunto del testimonio debe ser importante, escúchenme esto tan simple, desde que Dios lo incluyó en el decálogo de las cosas que no se deben hacer en la vida. De entre los 10 mandamientos hay uno que dice, ¿alguien se acuerda? No darás falso testimonio. Así que el asunto del testimonio se vuelve importante. Ahora, para que ninguno se complique mucho la vida, la palabra testimonio también, cuando se habla en el griego, está expresando una acción de verbalizar, de declarar o de hacer visible algo de lo cual yo soy un testigo, algo que ha sucedido. Pero en toda la Biblia aparece muchísimas veces el asunto del testimonio y la importancia de esto. Creo que una de las razones es esta. Las palabras, esto lo aprendí del hermano Arturo, del profeta británico. Él dijo una cosa muy interesante. Las palabras no se las lleva el viento. Esta parte se la agrego yo. Las palabras, dijo él, son más que palabras. Las palabras son vehículos, dijo él. Vehículos que imparten vida o muerte, que transmiten algo. Ustedes verán, por ejemplo, historias interesantes como la de los espías que fueron a mirar la tierra cuando los envió Moisés. Eran 12. 10 de ellos llegaron hablando mal de la tierra. Solamente fueron 12. Nadie más vio la tierra, solo 12. Pero 10 llegaron con un concepto, una visión negativa y empezaron a hablar de esa manera. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Que al cabo del rato, miles estaban diciendo lo mismo. Pero ¿cómo puede ser esto si no estuvieron allí? Otros 2 decían algo diferente. El poder de las palabras. Lo que imparten las palabras. Santiago dice de esta manera: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. En su famosa enseñanza sobre el poder de la lengua, lo que hay en la lengua, cuando dice, es como un pequeño timón, como el pequeño timón del barco que lleva todo el barco. Es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Y él dice, esto no puede ser así. Pero miren lo interesante. Él dice que de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No creo que se refiera simplemente al tener un buen vocabulario, sino a lo que hay detrás de las palabras. ¿Acaso, dice, de una misma fuente pueden brotar agua dulce y amarga? Agua amarga. ¿Te das cuenta que se mete en otro terreno? Está diciéndonos o nos está dando a entender que detrás de las palabras hay vida o muerte que uno puede impartir. Y a esto deberíamos darle atención, a lo que yo declaro, a lo que yo hablo, inclusive con las costumbres normales, inclusive con los dichos habituales, hablando aquí un poquito entre paréntesis, con las costumbres de tus diálogos, con las maneras como te expresas, con las cosas que tú dices. No para convertirnos en una especie de agoreros de las palabras, sino gente entendida que las palabras son vehículos que imparten algo. No es posible, dice Santiago, capítulo 3, versículos 10 y 11 y 12, no es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. De mi boca, dice él, no pueden brotar bendición y maldición. Lo que yo quiero mostrarte rápidamente en los minutos que me quedan es lo que podríamos como llamar las razones y los efectos que acompañan la práctica de hacer audible o de hacer visible lo que Dios ha hecho conmigo. Porque nosotros no tenemos mucho esa costumbre, creo. Ni aquí los domingos, ni tampoco en privado, creo muchos de nosotros no lo acostumbramos. Quizá nos hemos equivocado en esto. Como hemos visto de pronto a veces un sobreénfasis en iglesias o comunidades cristianas o qué sé yo, que enfatizan tanto el testimonio simplemente para poder atraer las miradas sobre ellos mismos, algunos lo hacen así, pues de pronto hemos sido un poquito reactivos en decir no tenemos que estar declarando lo que Dios hace, aunque hay un montón de cosas que están pasando entre nosotros. Pero creo que de pronto nos hemos ido un poquito a la otra orilla, porque dice Nabucodonosor, conviene, es otra traducción, conviene que yo declare las cosas que Dios ha hecho conmigo. Voy a decirte entonces unos cuantos porqués de esto, unas cuantas razones que hacen que sea importante este asunto del testimonio. Y el testimonio no quiero que lo entiendas como la simple fórmula, sino lo que está detrás, el martureo, el declarar lo que he visto, lo que he oído, el expresar en acciones visibles o en palabras audibles las cosas que Dios ha hecho conmigo. Así que les tengo cuatro razones muy simples. Número uno, hagan así conmigo por favor, a ver si están todos todavía. Número uno, vengan por favor al capítulo 4 de Juan, versículo 39. Una primera razón por la cual practicar el martureo o dar testimonio es esta: mi historia alienta la fe de los otros. Si yo estoy en silencio, aunque estén pasando grandes maravillas en mi vida, quizá yo no pueda despertar en otros lo que mi testimonio puede ocasionar. Déjame contarte una historia al respecto hace muchos años. Yo recuerdo bien un día que estaba yo como simple asistente en una iglesia en el sur de Bogotá, en Kennedy, llamada Emanuel, y había un hermano que yo vi que estaba orando por la gente y les escuché, porque no me acerqué a comprobarlo, que dizque Dios le estaba poniendo calzas en la dentadura a la gente. Entonces cuando yo escuché eso, yo escuché como dentro de mí otra palabra. Yo no sé si fue mía, yo creo que fue de Dios en realidad. Y la otra palabra es: ¿y por qué yo no puedo hacerlo también? Porque ya yo tenía mi espacio de liderazgo para hacerlo. Así que un día estábamos en una vigilia. Las vigilias que hacíamos en ese tiempo de muchachos eran de toda la noche. O sea, arrancábamos 9 de la noche, terminábamos 6 de la mañana. Y recuerdo muy bien que en un momento dado llegó a mí el asunto de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo había escuchado a esta gente contando esto, ni siquiera lo vi. Así que en esa hora de la madrugada, alguno de ustedes, yo me lancé, ¿alguno de ustedes tiene una necesidad de oración por algo en su dentadura? Pues una pregunta un poquito rara, ¿no? Además, uno de la dentadura no es que le guste mucho hablar. De hecho, lo menciono así y ya algunos empiezan a hacer. Yo los vi. Oramos entonces, pero oramos así como entre lo oscuro. Entonces después nadie se preocupó por preguntarle a otro qué había pasado, ¿no? Y miren las cosas que pasaron. Al día siguiente me buscan alguien, cuando llegué yo al lugar donde había hecho la vigilia, me busca alguien para decir: ¿viste? A uno de ellos le habíamos mirado antes, ¿por qué íbamos a orar? Porque pues si uno quiere pedir al Señor una calza, por lo menos debe asegurarse que haya dónde ponerla. Entonces recuerdo bien que le miramos la boquita al caballero y lo que tenía era una cosa horrible. Eso ahí yo dentro de mí pensé: Señor, pues yo creo en milagros, pero este sí no me lo imagino, porque aquí no hay nada. Ahí solamente estaba, no había corona de la, mejor dicho, una cosa así horrible. Ok, oremos. Al día siguiente, se llama José. Al día siguiente, cuando llegué yo allí, me dijeron: ¿viste la calza que el Señor le puso a José? Y yo dije: ¿qué? ¿Cómo así? La calza, yo no me lo puedo perder, yo tengo que ver eso. La calza, si yo vi lo que tenía. ¿Están seguros? Sí, seguros. Así que lo busqué y me le fui en plancha a abrirle su... Oye, mi hermano, había una, yo no te exagero, ¿a cuál cámara le puedo mostrar el tamaño más o menos? ¿Allí al frente? ¿O a cuál? ¿O a la grúa? Una cosa así que, perdóname, pero no encuentro otra forma de decirlo, como un pegote de plata. O sea, evidentemente era un milagro, o sea, ahí no había nada. Y ahora aparecía una cosa así, como si hubieran puesto un pegote, una cosa ahí, pum, puesta encima. Pegado, adherido a lo que quedaba de molar. Yo dije, Señor, evidentemente es un milagro. Pero dicho sea de paso, está muy antiestético. Sí, se veía terrible. Pasaron después de eso como 6 meses. Y estaba yo en mis viajes misioneros. Cuando volví un día, lo encontré de nuevo. Le dije, déjame ver tu calza. ¿Sabes qué había pasado, hermano querido? Se había convertido en muela completamente. Todo ese pegote horrible que yo critiqué ya no existía, era una pieza completamente nueva. Entonces dije, claro, ya entiendo, Señor, tú estabas era poniéndole una pieza nueva. Esa misma noche otro muchacho recibió una calza. ¿Y sabes qué me cuenta él un día? Que estando en una crisis muy grande, la manera, mira qué raro, ¿no? La manera como él salió de su crisis fue corriendo al baño, se abrió la boca él mismo, se buscó y se miró. Esto me lo puso Dios, y dice que ese solo hecho a él hizo que se levantara otra vez su ánimo y su fe. Así que mira lo que dice aquí la Biblia. Muchos samaritanos de esa aldea, en Juan capítulo 4, ¿te acuerdas? Creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Cuál mujer? ¿De cuál mujer creen que están hablando? Bueno, ahora las mujeres usualmente son comunicativas, pero esta no era cualquier comunicación. Además, esta no era una mujer cualquiera, quiero decir, no era una mujer desconocida. Lo otro yo no sé. No era una mujer desconocida. Evidentemente una mujer de gran corazón. 6 maridos, imagínate. Pero hay gente con corazón grande, ¿no? Eso es una cosa generosa. Y mira lo que el argumento de ella, su historia era, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Esa era su declaración. Y dicen que muchos samaritanos creyeron por lo que ella había dicho. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego, mira lo interesante lo que dice este versículo. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Así que mira lo que pasa cuando tú y yo declaramos, mi historia alienta la fe de otros. Cuando cuento lo que Dios ha hecho conmigo, se crea un ambiente de expectativa, de esperanza, de lo que la Biblia habla, esperanza. Que la esperanza opera con la fe, van pegados a la fe, es una expectativa de lo que va a pasar. Quienes me escuchan comienzan a pensar de esta manera, a mí también me puede pasar, ¿por qué no conmigo? ¿Por qué no puede pasarme a mí también? Y empieza algo a moverse en el interior. Al escuchar mi historia, otros van a querer conocer a quien ha hecho estas cosas conmigo, como pasó con la gente de Samaria. Conocer a Jesús, el que hizo eso que yo estoy contando en mi propia vida. Que no fue aquel, que no fue el otro, sino que fue Jesús mismo. Vamos rápido, entonces la primera razón para que la tengas en cuenta. Mi historia, ¿cómo me van a negar mi historia? Me podrán negar lo que quieran, pero ¿cómo me niegan mi historia? Por ejemplo, de lo que vamos a contar, ¿cómo se va de estos días, de estos domingos? ¿Cómo se va a negar William, César? Yo no sé si alguno está por allí. ¿Cómo se va a negar que un día oramos aquí por don Gilberto, su padre, con un tumor terrible en su cara, con un cáncer de lo peor, con el peor diagnóstico, de quien dijeron que ni siquiera una quimioterapia iba a servir? ¿Qué se va a decir ahora cuando acaban de decir que no tiene cáncer, que desapareció, que se fue? Claro, le habían hecho alguna quimio, pero la misma quimio que dijeron que no servía. Y aquí lo vamos a traer aunque sea en video. ¿O qué se va a decir de mi amiga Bumanguesa, a la que fui a visitar y cuando me recibieron, como le habían dado 2 semanas de vida en ese momento, 2 semanas de vida, acababan de sacarla con un cáncer terrible, le habían quitado el intestino completo, o casi por lo menos, porque yo todavía no entiendo esa parte, pero así me lo dijeron. Tiene 2 semanas de vida y yo quiero visitarla y cuando llego a Bucaramanga alguien me dice, claro, haces bien para prepararla para irse con el Señor. Y yo dentro de mí dije, bueno, no. Yo no vengo a listar, yo no vengo a darle la extrema unción. Yo vengo a orar por ella por un milagro. ¿Cuál es el problema? O sea, el mismo poder que sana un dolor de cabeza es el mismo para quitar el más horrible cáncer. Bueno, Han pasado no sé cuántos meses, la que tenía 2 semanas de vida, ahí está, vivita, completamente bien y avanzando. Claro, igual le empiezan a poner medicamentos y lo que yo sé que dicen, y yo no estoy en contra de que se hagan esos procedimientos, sino yo sé que después dicen que funcionó lo que primero dijeron que no iba a funcionar, que no tenía esperanza alguna. O un señor por el que fueron a orar, un caballero, mi esposa y otros hermanos, con un cáncer terrible en su boca, una cosa horrible, destructiva, imposible, ya en la cosa más extrema del mundo, y al cabo de unas pocas semanas completamente limpio y sanado. Miren, todo eso hay que traerlo a luz, porque todo eso despierta en el corazón ciertas cosas. La segunda razón, entonces, bien rápido: Dios está interesado en mi círculo cercano, y déjame explicar a qué me refiero. Lucas capítulo 8, versículo 38, está hablando de la historia del famoso gadareno. ¿Cuántos se conocen esa historia? Del tipo que estaba loco por completo, pero realmente era endemoniado, que vivía en los cementerios, andaba desnudo y tenía azotado de miedo toda una región. Jesús lo sanó. Y dice aquí, versículo 38, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Esto de salir demonios, alguien dirá, pero eso es como del siglo I. No, los demonios andan por ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora son un poquito más cultos de pronto, porque son, como dicen por ahí, que más sabe el diablo por viejo. Yo creo que eso tiene bastante razón. Escuchen, le rogaba que le permitiera estar con él, pero cómo no, me acaba de sanar, yo qué diría más sino decir, yo quiero estar contigo, yo no quiero más saber nada más de la vida, llévame contigo a donde quieras. Pero dice ahí mismo, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta, esa frase me gusta tanto, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando, miren lo que dice aquí, y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. O sea, le dice, ok, me devuelves y a mi casa a contarles a ellos, pero de pasado le cuento a todo el mundo. Es que no es tan difícil a la larga, no tengo que hacer una explicación teológica, no es como el ciego, que lo llevan, el que era ciego de nacimiento y Jesús lo sanó y él no sabía pues quién lo había sanado, y lo llaman los fariseos, la gente de la religión que siempre hay, la gente que quiere, que se creen los dueños de todo, los dueños de Dios inclusive. Dinos, ¿quién te hizo esto? No, yo no sé. El que te hizo eso es un pecador, le dicen. Y el tipo responde, me encanta su candidez, su inocencia. El tipo dice, miren, si es pecador o no, yo no sé. Yo solo sé una cosa, yo estaba ciego y ahora veo. Háganle un examen teológico a eso. Yo no sé, yo solo sé que yo no veía y ahora veo. Punto. Explíqueme teológicamente. No, yo que me voy a poner a explicar eso teológicamente. Estaba ciego y ahora veo. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad. Ante el profundo anhelo, lo que yo encuentro aquí, el profundo anhelo de querer seguir a Jesús por parte de este hombre que había sido sanado, él lo envía, pero a su casa. Y eso para mí es muy significativo. Yo creo que mi casa es el gran objetivo del amor de Dios al tocarme a mí. ¿Me estás escuchando? Dígame algo, alguien por allí. Di conmigo, mi casa es el gran objetivo del amor de Dios cuando me toca a mí. Piensa en eso de esa manera, por favor. Porque hay algunos por allí que a veces sobreenfatizamos el sentido de que somos una familia, porque lo somos, la familia de la fe. Y algunos no tienen más familia que la familia de la fe, es indudable. Pero que eso no te haga perder de vista el resto de tu familia, porque algunos a veces como que lo borran, lo desaparecen. No, Señor, no es así. Al tocarme a mí, Jesús quiere tocar a los míos. Las historias que Dios ha hecho, de las cosas que Dios ha hecho por mí, son los mejores vehículos para llevar el amor de Dios a los míos y a los cercanos, para no entrar en otra clase de discusiones. Simplemente esto fue lo que pasó conmigo. Además que ellos también sabían cómo éramos tú y yo, y pueden darse cuenta de lo que haya pasado conmigo, si fue un milagro de sanidad, una transformación en mi vida, o si me sacó de un problema emocional terrible, o de una situación moral pésima, o de alguna clase de adicción, o sencillamente yo lucía muy bien, pero por dentro me estaba desmoronando y perdiendo mi casa. ¿Cuántas historias hay de lo que Dios hace en la vida de una persona? Cuando Dios me mira, Él está viendo mucho más que solo a mí, Él está viendo mis generaciones. Así que una segunda razón por la cual dar a practicar el martureo, el testimonio, es porque Dios quiere tocar tu casa. Y Él te está como diciendo de alguna manera como al gadareno. Bueno, yo no sé si tú estabas tan endemoniado como el tipo, pero de pronto no importa, igual Él te quiere devolver a los tuyos. Vuélvete a los tuyos, cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo. La tercera razón, Dios mío, el tiempo se nos fue, pero bueno, aquí lo hacemos rendir. Mi testimonio, dice la Biblia, es un vehículo de victoria. Esto no lo puedo explicar bien, solamente lo puedo exponer. Pero exponer lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hablando de los que han vencido. Y dice esto: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Hablando de la cena del Señor hoy. Todo el significado de la sangre de Cristo en la vida de una persona, que es todo un gran tema. Pero dice que además de esto lo vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Parte de lo que les dio la victoria, dice acá, fue la palabra de su testimonio, su declaración. Permítanme decir, si quieren que les explique bien en este momento eso, permítanme decir paso. No tengo una manera de explicar bien cómo opera, solamente exponerlo. Hay algo en el ámbito espiritual que se desata cuando declaro mis historias, cuando hago verbal mi testimonio. Algo sucede, es lo que entiendo aquí. Algo pasa en el ámbito espiritual. Además, hermano querido, una cosa yo sí sé, y es que la fe no es muda. Yo recuerdo cuando mi madre me enseñó a leer. Ella era una muy buena maestra y una de las formas como enseñaba a leer era con fonemas. Yo no sé si eso se practica todavía hoy o no, con el sonido. La M, la A, entonces la M con la A era ma, o la N con la E, pero llegaba el problema de la H. Y entonces, ¿cómo se hace con la H? Ella se las arregló, ella decía, la H es muda. Entonces, cuando yo veía la H, es muda. Fácil empezar a leer así. Bueno, para algunos la fe, para algunos su fe es como una H, porque no dice nada. No cuenta nada. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué importa qué van a pensar de ti? Algunos de ellos van a tener que decir en algún momento, quizá un día suelten la carcajada ante ti, pero después te busquen un tiempito más adelante para decir, oiga, ¿cómo fue la historia aquella que usted me contó? ¿Eso podría ser algo en favor mío? ¿Eso es lo que usted está? Porque algunos pues lo entienden de esa manera. ¿Eso es lo que usted anda metido? Y la última razón, la cuarta, mis historias exaltan a Dios a los ojos de las gentes. Y esa es como una gran, gran razón. Porque hay un entendimiento incorrecto de quién es Dios. Hay una percepción incorrecta de Él. Y aquí yo me remito a una oración que se conoce como el Magnificat. La oración de María, la madre de Jesús. Una jovencita que quizás estaría en los 15, 16 años. Cuando recién el ángel Gabriel le notificó que ella era la escogida para que el Hijo de Dios se engendrara en su vientre. ¡Qué noticia! Y miren lo que ella dice cuando visita a su parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Capítulo 1 de Lucas, versículo 46, dice: entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso. ¿Recuerdan las grandes cosas que les mencionaba hace 15 días? Esa palabra que tiene tanto poder, las mismas grandes cosas que declaraba el Espíritu Santo cuando llenó a la gente el día de Pentecostés. ¿Se acuerda alguno un poquito de eso? En la misma expresión, el Espíritu de Dios cuando llena a alguien, lo impele, lo empuja, lo anima a hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho. Luego dice, la misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Escúchame por favor. Cuando declaro lo que Dios ha hecho por mí, estoy señalando que soy un bienaventurado, y eso es importante. Yo necesito verme como una persona, mírame por favor, tú y yo necesitamos vernos como una persona, como personas que son objetos del favor de Dios, blancos de las bienaventuranzas del cielo. Depositarios de bendición. A veces somos demasiado conscientes de lo que no tenemos, de las maldiciones que nos persiguen, del diablo que nos acecha por todo lado. El diablo me dijo, el diablo me hizo. Además, qué horrible cosa, yo viví esto, yo viví aquello. Pero María dice una cosa bien linda: de aquí en adelante me van a llamar bienaventurada, feliz. Yo soy objeto de la bondad de Dios. Y al testificar, al declarar, al hablar de esa bondad, yo empiezo a darme cuenta, sí, es conmigo, me pasó a mí. No importa que yo no sea de pronto lo más digno para esto, pero me pasó a mí, soy bienaventurado, soy alguien que ha sido bendecido, soy uno que disfruta de las cosas buenas que Dios hace. Dios no está en pleito conmigo, Dios no me está cobrando algo todo el tiempo. Cuando declaro lo que Dios ha hecho en mí, estoy rompiendo el poder, escúchame esto también por favor, rompiendo el poder que el dolor y el sufrimiento tienen sobre mi vida y me empiezo a poner por encima de ellos. Ayer con mi madre nuevamente en la clínica, cuando salíamos de allá, hay una cosa que mi madre es mi madre, pero hay cosas que yo quisiera que ella pudiera en medio de su dolor entenderlas. Y una parte yo le decía a mi viejita, por favor, cambie ese lamento continuo por un aleluya. Y yo le decía a ella, yo recordaba, porque ella cantaba, a ella le gusta mucho cantar rancheras, bueno, lo hacía mucho más antes, y también algunas de Manuel Bonilla, una que dice, hay una expresión muy linda que llevo muy dentro del alma. ¿Alguno de los viejitos se acuerda de esa? La dice el rico y el pobre, ¿se acuerda? Y hasta el anciano la canta, todos yo sé que conocen la expresión que me refiero, es la palabra aleluya. Que la cantan los que van al cielo. Y ahí va con su mariachi y con su ranchera. Yo le decía, viejita, cambie cada ay por un aleluya. De pronto uno dice, pero no tengo razones para poner aleluya en mi boca, solamente tengo razones para llorar. Ayer tuve que llevar una silla de ruedas a la casa de mi madre. Y cuando me ve la silla de ruedas, lo que hace es llorar. Pero yo empiezo a decirle, no se confunda, usted no está enferma. Y le recordé algo que el hermano Arturo nos enseñó hace muchos años. Todo temor tiene como base una mentira. Entonces decía Arturo, rompe, quita la mentira y el temor se irá. Entonces le dije a ella, ¿cuál es el miedo suyo? Que voy a estar inválida. Le dije, esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad de lo que Dios dice? Que Él está con usted, que su favor está con usted, viejita. Usted no es una inválida, que el favor de Dios está sobre su vida. Cuando yo declaro lo que Dios hace conmigo, en medio de mis situaciones, yo como lo veo, empiezo a romper el poder del dolor y el poder del sufrimiento que me cercan continuamente. Y de lo que comúnmente estamos hablando. ¿Cómo está? Sobreviviendo. ¿Y cómo le ha ido? Pues bien, para no preocuparlo. Y como somos más espirituales, entre comillas, ¿cómo está? Ahí en la lucha, hermano. Peleando contra el mundo, el diablo y la carne, el mundo, el diablo y la carne, todo el tiempo, el mundo, diablo, carne, mundo, diablo, carne, mundo, diablo, carne. No tengo tiempo para más mundo, diablo, carne, mundo, diablo, carne. Pero María aquí dice, María no repara en nada, quizás porque es tan jovencita, no le da tanta trascendencia al tema como se lo da uno cuando es viejo. A todo le pone uno tanto color. En días pasados les confieso una oración mía, una oración que llevo, Señor, enséñame a disfrutar. ¿Cómo hago para disfrutar? Disfrutar un pedazo de comida que me como, disfrutar el viento, disfrutar el tráfico bogotano, disfrutar manejar, disfrutar venir un domingo acá. En esas necesito más todavía. Parte de la manera como rompo con el dolor y el sufrimiento es declarando la bondad de Dios sobre mí, diciendo lo bueno que Dios ha sido. Y por eso decía María, bueno, de aquí en adelante me van a llamar bienaventurada. Y eso es cierto hasta el día de hoy, que inclusive algunos exageran en la nota. Cuando doy testimonio de lo que Dios ha hecho, hago visible su poder, pero óyeme, también hago visible su carácter. Estoy diciendo, Dios es bueno y Dios quiere mi bien. No está persiguiéndome para destruirme, sino Él quiere alentarme. Aunque eventualmente con Dios a veces tengo disputas, la verdad final es, como dice en Deuteronomio, Él te hizo pasar por este desierto grande y espantoso para al fin hacerte bien. Y una traducción diferente dice, un poquito más agresiva, para a tu fin hacerte bien. Es decir, a tu fin, ¿cómo así? Si Dios quiere matarme. Bueno, en cierto sentido sí. A tu fin, ¿qué quiere decir? Para que cuando ceses de tu lucha, para cuando te rindas, para cuando estés entregado, poder hacerte todo el bien que Él quiere hacerte, a ti y a mí. Cuatro razones entonces para practicar el martureo, el testimonio. ¿Cuáles son? La primera, mi historia alienta la fe de los otros. La segunda, Dios está interesado en mi círculo cercano, Él me está devolviendo a ellos con mis historias. Mi testimonio, la tercera, es un vehículo de victoria en el ámbito espiritual. Y la cuarta, mis historias exaltan a Dios a los ojos de las gentes. Ponte de pie, mi hermano, con un aplauso grande en tus manos para el Señor de tu victoria.